¿Quién era Calvino? Calvino fue un hombre que nació en Noyon. Noyon es Francia. Calvino, a la diferencia de la mayoría de los reformadores, no hizo parte del clero. Calvino fue un laico. ¿Qué quiere decir la palabra laico? No era sacerdote, no era nombrado en el clero, era un laico. La palabra laico se refiere más como a una persona no religiosa, ¿sí? Pero tenía una formación, ¿qué? Humanista. Y no tenía estudios teológicos. Imagínense, no tenía estudios teológicos y sin embargo llegó a ser una persona de influencia en el tema de teología. Calvino fue, esto lo dicen los historiadores, fue el más importante reformador de Suiza, más importante que inclusive Zwinglio. Calvino nació en 1509, fue un abogado por voluntad de su padre. En el caso de Calvino, su preocupación fue por la reforma de la iglesia. Yo quiero reformar la iglesia. En el caso de Lutero fue por la reforma doctrinal. En el caso de Zwinglio fue por la reforma de Estado. ¿Se acuerda que se metió en el ejército? En el caso de Catalina fue por la reforma de su imperio. ¿Sí? Recuerda, comenzó a perseguir a los que tenían conocimiento. Entonces uno va encontrando como los perfiles, ¿cierto? ¿Okay? Este Calvino, su preocupación fue la reforma de la iglesia, mientras que Lutero fue por la salvación. Lutero se estaba preguntando por su alma. Estaba preguntando, ¿cómo puedo yo ser salvo? Y cuando encontró ese listado de compromisos o de exigencias de la iglesia católica para ser salvo, dijo, no. Entonces fíjese, el tema era salvación. Los historiadores dicen que Lutero tenía en el convento, el último cuartico era el de él, en el convento, en la, digamos como la donde está el campanario, el último cuartico era de él. Y los investigadores encontraron que el cuarto de Lutero estaba manchado de tinta. ¿Sí? Como los grafiteros hoy que no dibujan nada, pero tiran tinta. ¿Sí me aceptará eso el artista? ¿No es cierto? Todo tiene un símbolo, ¿no? Entonces encontraban eso. Y los estudios arrojaron, hablando de este tema de la preocupación de Lutero, que él hacía eso porque cuando él estaba escribiendo, él se sentía acosado por los espíritus. Entonces él veía al espíritu y le tiraba tinta. Un poquito corrido de champú, ¿no? Oiga, les cuento, la mayoría de ilustres, de pensadores, de gente de mucho conocimiento, terminan corridos. Por eso dígale a su pastor que se cuide, ¿no? Yo creo que usted ya han pensado que él está como medio corrido. Piensen que eso viene de tanto conocimiento, ¿no? Viene de Lutero. Esa es una herencia de la Reforma. Entonces, mientras que Lutero fue por la salvación, Zwinglio encarnó la escritura. Recuerdan que él, volvamos a la fuente. Calvino tuvo que huir de Francia por la persecución, porque fue considerado un hereje por los planteamientos que él hacía. Calvino se refugió en Basilea y allí produjo la obra de mayor interés. Nunca lo olviden, esta obra es muy famosa. Él comenzó a escribir un libro pequeño, él quería hacer algo pequeño y eso terminó en lo que se llama las instituciones de Calvino. Las instituciones, el nombre es exacto, es Institución de la Religión Cristiana. Hoy se dice solamente las instituciones de Calvino y son una mano de libros. Son como 12 tomos, ¿sí? Que él escribió tratando de reformar, ¿qué? La iglesia. Calvino se dedicó mucho a la administración de la iglesia. ¿Cómo se debe formar la iglesia? ¿Por qué digo yo que Calvino nos tiró la iglesia? Vamos a ver si está aquí. La propuesta reformadora de Calvino, en la mayoría de los reformadores, los temas eran cercanos. En el caso de Calvino se hizo referencia sobre la reforma de la iglesia y se enfocó en los sacramentos. ¿Se acuerdan quién habló también de los sacramentos? ¿Que dijo que eran 7? Un resultado de la reforma que comenzó a darse aquí es que este tema, que era clave para la Iglesia Católica, los sacramentos, y que todavía hoy son siete, un resultado de la reforma es que nosotros no tenemos sacramentos. Nosotros tenemos ordenanzas. ¿Cómo así ordenanzas? La Biblia dice, ¿sí?, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es una ordenanza. En la Iglesia Católica hay siete sacramentos. Creo que ayer les mencioné la extrema unción, la primera comunión, el bautismo, la cena, ¿sí? ¿Y el concepto de sacramento cuál es? No sé si los mencioné. El sacramento es, yo soy salvo, pero si cumplo los siete, eso me ayuda a ser más salvo. ¿Sí? En la Iglesia Cristiana Evangélica, no. No hay sacramentos. Nosotros no manejamos sacramentos, nosotros manejamos ordenanzas. ¿Y cuáles son las ordenanzas que manejamos? Bautismo y cena. Y fue las que propuso Calvino. Bautismo y cena. Ahora, yo creo, ya es una reflexión mía, un poco de mis locuras también teológicas, que nosotros deberíamos tener tres ordenanzas, no dos. ¿Quieres saber cuál otra? Bautismo, ustedes tienen bautismo, ¿cierto? Cena, porque ordenanza es que Cristo lo ordenó, ¿sí o no? Cristo ordenó bautizarse, ¿cierto? Cristo ordenó, y cada vez que ustedes hagan esto, mi muerte recordaréis, segunda, ¿cierto? Y tercera, así como yo lavo los pies, ustedes háganlo con todos los hombres, lavatorio de los pies. Ah, pero es que lavarle los pies a otro muy bravo. ¿Sí? Ah, pero el Papa lo hace, sí, pero los pies están perfumados, los pies están arregladitos. Lávele los pies a una persona que, como en el tiempo de Jesús, las personas tenían muchos problemas con sus pies, por eso había lavatorios de pies, porque las personas pasaban muchos días caminando y no usaban calzado como el nuestro, que es cerrado. Entonces el pie se rajaba, el pie se llenaba de mugre, no había pedicure, manicure. Por eso también se pide que se laven las manos, ¿sí? Entonces lavarle los pies a alguien, eso tenía su compromiso, no era algo tan fácil, ¿sí? Obsérvenle los pies a la gente que vive en la calle. Nosotros a veces le damos zapatos a las personas que viven en la calle, los zapatos tienen que ser de talla de muy grande, porque los pies están abiertos y algunos están inflamados. A algunos no les entran los zapatos, tienen que ser sandalias. Y recuerde que el judío usaba sandalia. ¿Sí? Y el calor, el viento, la arena. Entonces, por eso, lavarse los pies. ¿Y por qué lavar las manos? Porque el judío no tenía cuchara, no tenía tenedor, no tenía cuchillo. Entonces, ellos usaban dos tipos de pan. Uno blandito y uno que era como el pan francés, que lo convertían en cuchara para comer. Entonces, si usted tiene que coger el pan con la mano, entonces lávese las manos. Y a Jesús un día le dijeron, ¿no? Oiga, pero sus discípulos no se lavan las manos, cochinitos. Y Jesús era muy, muy vivo, Jesús era vivo. Dice, es que lo que hace daño no es lo que entra y no lo que sale. ¿Ah? ¿Cierto? El hombre era vivo. Se salía con unas. Mejor dicho, él de las que perdía, si las perdía las empataba, ¿era así? No perdía. Entonces, el lavatorio de pies yo creo que debe ser una costumbre de la iglesia para expresar la humildad. Y estando Jesús sentado en el centro de la mesa, se levantó, cogió una palangana, se puso su manto, cogió una toalla y se la ciñó. Cintura, ¿no? Ciñó. Cuando usted ve a alguien con una toalla en la cintura, ¿qué dice? Está cocinando, está sirviendo, está lavando, está arreglando, está trabajando, está sirviendo. Se la ciñó y se fue a lavar los pies a sus discípulos. El manto del rey se lo pone de servicio. Cosa que tenemos que aprender mucho en la iglesia hoy. Y algunos pastores. que se nos metió en la cabeza que la gente está para servirnos, para llevarme la maleta, para abrirme la puerta del carro, para llevar a mi esposa. Hasta ahí llegó, porque mi esposa no la lleva a nadie, la llevo yo. Entonces Jesús se dispone a lavar los pies de los discípulos y llega donde Pedro. Pero dice: Señor, como algunos hermanos, no, pastor, no haga eso. No me lave los pies, Señor. Tú no debes lavarme los pies. Y Jesús es una decisión de servicio, que es muy importante. Hay gente que sirve para que la vean, pero hay gente que sirve porque es su naturaleza, es su decisión de servicio. Y ahí ustedes tienen que hacer análisis. Y la gente que sirve para que la vean, tarde que temprano saca la mano. O la saca para, saca la mano para no hacerlo más, o saca la mano para, oiga, esto está costando. Como el guitarrista de mi grupo Alabanza una vez: pastor, yo estoy aquí viniendo las tardes, las mañanas, las noches, los domingos, yo necesito que me paguen algo. ¿Y por qué hay que pagarte, hermano? ¿Qué estás haciendo? Tocando la guitarra. Ah, no, tranquilo, no la toque, no la toque más. No, 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 pero yo sí la quiero tocar. Ah, bueno, hágale. ¿Al fin qué, cierto? Entonces viene donde Pedro y Pedro le dice: no, a mí no, a mí no, antes yo te tengo que lavar a ti. Jesús le dice: si no se deja lavar los pies de mí, no tiene parte conmigo en el reino de los cielos. Y ahí apareció el Pedro sin vergüenza. Ah, sí, Señor, entonces báñeme, láveme. Si así es la cosa, báñeme. Y viene Jesús otra vez con esa práctica siempre en su palabra: usted no necesita que yo lo bañe, porque usted ya está lavado por la palabra. No abuse de mí. No sea sinvergüenza. Igualito que en la iglesia hay hermanos que abusan de la gente que sirve, que le gusta servir. Los regañan, los maltratan. Eso no es correcto. A veces a mí me gusta estar hablando con el pastor. Yo me relaciono con los jóvenes, con los viejitos. Mi iglesia no es muy grande. La iglesia llega a 300 personas. Entonces todavía tengo chance de saludarlos, de verlos. Entonces siempre hacemos actividades, ¿no?, de compañerismo. Tengo una cafetería como esta, pero más grande. Entonces la gente cuando sale del culto, a tomar café, a charlar, a hablar. Y a veces tenemos actividades programadas, es decir, el domingo tal vamos a tener refrigerio para que la gente compre a 1,000 pesos y le regale al otro, ta, ta, ta. Y hay días que hacemos almuerzos. Hermano, el domingo véngase a almorzar a la iglesia. Entonces hay un equipo de hermanos que hacen almuerzo muy bien, saben hacerlo. Hay unos chefs que tienen restaurante, entonces ellos vienen y lo hacen. Y se le cobra a la gente y con eso hacemos alguna actividad, proyecto que tengamos, apoyamos al Ministerio de Parejas o a los jóvenes para que se van a su retiro, bueno, algo hacemos. Entonces a veces a mí me dan ganas de ir a ayudar, me meto a la cocina, claro, de ahí saco una tortica, algo me robo de ahí, pero me hago que voy a ayudar, para que no se vea mal. Entonces, hermana, venga, yo le ayudo a repartir los platos. Entonces, me voy a repartir ahí. Ay, pastor, ¿usted cómo hace eso? No, venga, yo hoy no, hermana, quédese ahí. Tranquila, yo le traigo. Y lo hago. Pues los demás también están haciendo lo mismo, pero yo hago una partecita, ¿no? Y estaba en esa tarea. Le pongo a un hermano el plato, la tacita, las cucharas, los cubiertos. Y me voy a volver a la cocina cuando oigo un ruido que dice. Me volteo a mirar y hay un hermano. Entonces yo me devolví con mi bandeja. Dime, hermano, pastor, es que a mí me faltan las cucharas. Oh, ¿sí? Ah, bueno, hermano, hágame un favor. Sin vergüenza, levántese y va por sus cucharas. Porque yo no estoy aquí para ser su servil, sino su servidor. Le pegué un regaño al hombre que se volvió el mejor servidor de la iglesia. El principio de servir. Algunos de ustedes entienden, usted es un equipo de líderes, usted tiene que tener eso en su corazón. Si no hay eso, vaya a su pastor y dice: pastor, yo no tengo llamado al servicio. Porque es que a mí se me sube la rabia cuando me regaña un hermano. Los servidores, todo el mundo los regaña. Los de la puerta, todo el mundo los regaña. Los de la puerta, todo le hacen mala cara. Porque es que llegan bravos con la esposa y la que tiene que pagar el pato es la de la puerta. Se le pinchó la llanta y la de la puerta. Hermano, buenos días. Bien, ¿qué buenos días le ve usted a esto si se me pinchó una llanta? Hermano, yo no tengo la culpa. Yo solamente quiero recibirlo bien. Es un trabajo muy complicado. Pero es un trabajo de servicio. Y es un trabajo muy importante. Porque la primera impresión que uno tiene en una iglesia es quien lo recibe. A mí me recibió el hermano el viernes. Una amabilidad ese hermano. ¿Cuánto querrá? Venga, hermano. No, muy amable pastor, lo que necesite, venga, siga, el pastor ya está allá, ¿qué necesita? Y varias veces me preguntó qué necesitaba. Si este hermano tan amable. Ahora no sé si fui porque era yo. No creo. A todos, ¿cierto? A persona amable. Muy bien. Entonces, Calvino fue frente a la reforma más... voy aquí, ¿cierto? Se enfocó en sacramentos, ahí fue donde nació todo esto del servicio. Calvino reconoció dos sacramentos, el bautismo y el bautismo infantil, que se debe bautizar los niños de los padres cristianos. No aceptó la transustanciación, ya saben qué es, ¿cierto? O sea que en esa línea viene con nosotros, ¿cierto? El bautismo infantil es algo que practica algunas iglesias evangélicas. Nosotros los bautistas, a pesar de venir del término, del concepto bautismo, que después se los explico en la reforma radical, nosotros no aceptamos el bautismo de niños. Bautizamos adultos. ¿Por qué? Porque creemos que el niño todavía no tiene una conciencia para hacer una decisión de fe. ¿Ahora dónde está la discusión? ¿Y hasta cuándo es niño y hasta cuándo es adulto? No nos hemos sentado a hacer una encíclica de cuándo es niño y cuándo es adulto. Sencillamente creemos que más o menos después de los 12, 13 años, un niño podría acceder al bautismo. Pero aquí estamos hablando del bautismo de infantes, de niños muy pequeños, que inclusive que no hablan, que es una costumbre de la Iglesia Católica. ¿Y eso lo aceptó quién? Calvino. Calvino. Y hay algunas iglesias presbiterianas que bautizan niños. Hay unas iglesias luteranas que bautizan niños. ¿Sí? Sí, la costumbre para los niños no es bautizarlos, sino presentarlos. Y esa costumbre viene del Nuevo Testamento. José y María presentaron al niño, ¿sí? Y trajeron una ofrenda. Yo creo que ustedes no traen ofrenda. Traigan ofrenda, hermanos. No, la Biblia dice que trajeron dos palominos. Nosotros tenemos una canasta al frente que todo el que presente niño tiene que dar un billete. Le aplico lo de, ¿quién fue que pedía plata? Los de los moros y eso, los moriscos. Venga, traiga. Entonces casi no lo presentan por eso. No, así vienen y los presentamos. Pero sí les decimos dos cosas, les digo siempre. Un número uno, traer un niño a la iglesia y presentarlo no tiene nada de milagroso. Tienes un compromiso de los padres, que este niño que usted presenta en el templo, usted lo va a cuidar, orientar, mantener, proyectar hacia el evangelio. Y para eso usted tiene que asistir a la iglesia. Pero hay gente que piensa que es milagroso, ¿sí? Y segundo, de verdad, traiga un agradecimiento, o sea, una ofrenda de agradecimiento por ese nuevo bebé que el Señor le ha dado. Son como las dos cosas que siempre les menciono. Entonces, estoy acá hablando del bautismo infantil, se debe bautizar los niños de los padres cristianos y no aceptó la transustanciación. Podemos afirmar que Calvino como reformador fue más un sistemático de la reforma, esto es importante. Calvino no creó cosas nuevas, Calvino organizó. Un poquito como Pablo, Pablo no creó cosas nuevas, Pablo organizó el pensamiento de Jesús, sobre todo el pensamiento ético de Jesús. ¿Recuerdan que Pablo habla a la iglesia? Jesús no habló a la iglesia, Jesús habló a los términos generales. Pablo sí dice, las mujeres no usen vestido. ¿Sí? ¿Así es que dice? Las mujeres no usen pantalón. ¿Sí? No se vistan suntuosamente. Pablo dice eso. ¿Sí? las casadas sujeten a su marido. Maridos, amad a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Eso no lo dice Jesús, eso lo dice Pablo. Porque Pablo sistematiza, Pablo ordena, Pablo estructura a la iglesia, Pablo pone condiciones a la iglesia basadas en las enseñanzas de Jesús. Entonces Calvino hizo lo mismo. Por eso se llama reformador de segunda generación. Las instituciones que él escribió, los libros estos, han sido claves para la estructuración del pensamiento protestante. Es considerado el teólogo de la Reforma. Calvino mantuvo el principio de la autoridad de la Escritura por la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué da autoridad a la Escritura? Que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es útil para redarguir, para instruir, para enseñar. Entonces Calvino mantuvo ese principio que es muy, muy evangélico hoy, ¿no? Para nosotros, ¿qué es lo más importante? La palabra. ¿Cuál es el referente para nuestro comportamiento humano? La palabra. Si uno quiere tomar una decisión, hágase la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Los hermanos hoy se hacen una pregunta que me parece peligrosa. No preguntan ¿qué dice la Biblia? Sino ¿qué dice el pastor? Entonces usted le va a preguntar al pastor, pastor, es que yo no me entiendo con mi esposo, y entonces me voy a divorciar. Y entonces el pastor le dice, ay, no se preocupe, hermana, yo voy en el cuarto divorcio. Eso dice el pastor. ¿Pero qué dice la Biblia? Que el que se divorcie, quédese sin casar. Ahora, aquí algunos divorciados los espero en mi oficina y los oriento bien. ¿Qué tiene que hacer, no? Desde el punto de vista psicológico. Es considerado el teólogo. Calvino mantuvo el principio de autoridad de la Escritura por la influencia del Espíritu Santo. Uno más. Calvino redactó las ordenanzas eclesiásticas. Su interés era ¿qué? Reformar la iglesia. Él estipuló que el gobierno de la iglesia estaba en el consistorio, conformado por pastores y 12 laicos llamados ancianos. ¿Sabe quién maneja ese modelo en este momento? Los presbiterianos. Tienen consistorio, que es un grupo de ancianos que tienen la autoridad de la iglesia. Son los laicos, no son pastores. Y el pastor está bajo la autoridad del consistorio. ¿Eso quién se lo inventó? Calvino. ¿Quiénes llevan ese modelo? Los presbiterianos, pero ese modelo, con algunos cambios, lo tienen los bautistas. Se llama gobierno congregacional, donde la iglesia decide todo, la iglesia. Es decir, yo como pastor de la iglesia bautista, si quiero cambiarle el color de la puerta, tengo que reunir la iglesia para que me digan qué color. Y se reúnen y termina en unas peleas, porque uno quiere azul, el otro quiere rojo, el otro quiere verde. Y al final yo como pastor le digo, le voy a poner los cuatro colores y no se preocupen más. No, hoy porque yo he sido un reformador, solo que no tomé el fusil, pero hoy no, nosotros tenemos un gobierno que sigue siendo congregacional, entregamos informe a toda la iglesia, financiero, pero las decisiones las tomo yo. Claro, hay algunos que patalean, ¿no? ¿Y quién ordenó eso? Ah, el pastor. No les gusta, porque tienen el modelo antiguo y les ha tocado duro ajustarse. No me preguntaron a mí cómo tenía que hacerlo. Calvino creó el consistorio. Los presbiterianos manejan el tema de consistorio, un gobierno por ancianos. Hace 22 años que yo llegué a la iglesia donde estoy, 23 creo ahora, no había consistorio, había algo que se llama cuerpo de diáconos. Un grupo de líderes que en ese momento eran los que mandaban. Entonces, si el pastor Edgardo me invitaba a dar esta conferencia el viernes en la noche y los sábados, yo tenía que pasarle una carta al cuerpo de diáconos para que me autorizaran. Y yo lo hacía, recién llegado, me voy a poner de bravucón. El problema era que el curso era, ¿hoy es qué? ¿Qué día? Era el 2 de septiembre. Y ellos me regresaban la carta con la respuesta el 10. Ya había pasado. Y varias veces me hicieron la misma. Entonces yo dije, a esto no me lo aguanto más. Entonces me leía a Zwinglio, me leía a Catalina, me leía a Isabel, me leía hasta la sanguinaria. Me van a ver que hay una que llama la sanguinaria. dije, oh, yo voy a seguir un ejemplo de estos. Y comencé a trabajar el tema, a decir, mire, la Biblia enseña que quien tiene la autoridad en la iglesia es el pastor, no las ovejas, el pastor tiene que responder por las ovejas. Trabajo largo, de 20 años, 15 años, yo ni me acuerdo cuántos, para que la gente comenzara a comprender eso. Y llevarlos a la palabra, es muy importante la palabra. ¿De dónde surgieron los diáconos? De Hechos. ¿Y por qué surgieron? Porque había un problema que las viudas estaban quejando, la viuda de los griegos estaban creando contra los judíos porque no las atendían bien, o sea que había restaurante. Había restaurante y había comida, y era comida, comida. Que no le pase a ustedes como me pasó a mí mucho tiempo en mi iglesia, siempre en la iglesia ha habido gringos, ahora no hay porque bueno. Pero los gringos se ponían bravos cuando hacíamos empanadas para recoger fondos, bravísimos. No, para eso damos los diezmos, una iglesia no tiene que hacer negocio, no tiene que hacer ventas, los diezmos es para eso. Y pues como yo estaba empezando mi ministerio, joven, en ese tiempo bonito, pues yo me quedaba callado. Y un día por primera vez voy a los Estados Unidos, primera vez, y me llevaron a la Iglesia Bautista Central de Houston, una cosa gigantesca, unos parqueaderos, uno no veía el último carro. Y estábamos llegando al carro, bajando del carro, cuando vemos un helicóptero, y dice uno de los servidores, ah, ya el pastor está llegando. Uy, ¿cómo así? Pues yo ni carro tengo en Colombia, pues. Tenía el, ¿cómo se llama? Helipuerto, allá en la torre del edificio, y el pastor llegaba en helicóptero. Estuve en el culto, me mostraron el edificio, después me llevaron por algunos sectores y encuentro gimnasio. Gimnasio, gimnasio, ¿no? No que le llevaron esas dos cositas para que los hermanos hagan gimnasio, no, gimnasio. Un salón bien equipado. Encuentro almacén de venta de ropa con los sellos de la iglesia. Venta de zapatos, venta de artículos deportivos. Encontré una tienda grande de Biblias, todo. Cuando llego a Colombia, lo primero que hago es llamar al gringo. Apellido Wallace. Venga, hermano Wallace. Hola, pastor, ¿cómo le fue en mi país? Bien, hermano Wallace, pero quiero hablar con usted. ¿Usted no me dijo que en la iglesia no se debía vender empanadas? ¿Que porque el diezmo era suficiente? Yo quiero que usted me explique por qué en los Estados Unidos la mayoría de las iglesias bautistas, por lo menos, tienen negocios. ¿Eso qué es? Nunca más me olvidé decir que no diera empanadas. El hombre se quedó. Antes venía y compraba, ricas, pastor, ricas. Entonces, Zwinglio se metió en la estructura de la iglesia. Calvino redactó las ordenanzas eclesiásticas, estipuló el gobierno consistorial, conformado por pastores y 12 laicos, llamados ancianos. Hubo conflicto entre la iglesia y el gobierno, y se presentó el tema alimentado se presentó el tema del español Miguel Servet, que ya les conté hace un rato, quien pensaba que la unión de la iglesia con el Estado era una apostasía. Unión de la iglesia con el Estado era una apostasía. Y hoy la iglesia quiere unirse al Estado. Hoy la iglesia quiere ser Estado. Él pensaba que era una apostasía. Calvino participó en la condena de Servet. Este hecho fue condenado en especial por Sebastián Castellón, quien fue expulsado por la acción de Calvino. ¿Qué fue lo que le pasó a Sebastián? Él hizo una interpretación del Cantar de los Cantares y dijo que el Cantar de los Cantares era un poema de amor. Y yo no sé si ustedes han estudiado eso, pero el Cantar de los Cantares es un poema de amor. Entre la Sulamita y el rey. Lo que pasa es que una interpretación que dice que el Cantar de los Cantares no es un poema de amor, sino que es una reflexión a Israel. Entonces uno se hace la pregunta cuando lo lee. Una pregunta dice, y me subiré a las palmeras y tus pechos son como melones y agarraré los melones. Y yo siempre digo, hay damas que tienen melones. Eso no es, no es una cuestión de Israel. ¿Qué melones tiene Israel? Dice, tu boca huele a manzana. Tus cabellos son como cabras alborotadas. La señora no se peinaba bien, pero bueno. Pero era atractiva para el hombre cantar de los cantares, ¿no? Y no se rían mucho. Hay hombres que las mujeres despeinadas les atraen. Se vuelven sexys, una mujer despeinada. No se va a peinar, mi amor, déjese así. Entonces, fíjese, Calvino, lo rústico, hizo expulsar a ese señor porque dijo que el Cantar de los Cantares era un poema de amor. Y hoy los estudiosos bíblicos dicen que Cantar de los Cantares es un poema de amor. Los pentecostales extremos no lo aceptan. Ellos siguen pensando que se está refiriendo a Jerusalén. Muy bien. Entonces, decidieron que este señor lo expulsaban y a este señor lo quemaban. Entonces Calvino dice, no, como los hermanos de José. ¿Quién fue el que dijo que no lo echaran al, que no lo mataran, sino que lo metían al Rubén? Así estaba este, como Rubén. No lo quemen. Córtenle la cabeza. La historia dice eso, que Calvino dijo que no lo quemaran, que le cortaran la cabeza. Menos mal, ¿no? Muy bien. Aquí, llegamos aquí al ejercicio. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Yo creo que el tiempo no nos va a dar, pero iniciamos y en la próxima arrancamos con el final del ejercicio. 10 preguntas. Yo lo voy a dejar ahí para que usted las va a mirar si quiere, y si quiere las anota. Número 1. Hablando de la reforma inglesa, ¿quién fue Juan Knox? ¿Han oído hablar de Juan Knox? Bueno, vamos a afirmar, ¿cierto? Que uno dice, yo he oído ese nombre, pero no me acuerdo quién es. Vamos a tratar de definirlo. 2. ¿Cuál era la relación entre la reforma de Inglaterra y Escocia? 3. ¿Qué era una dispensa papal? Todo eso lo encuentra en la lectura de la reforma inglesa. 4. ¿Cuál era el propósito de Enrique VIII en relación de la iglesia con las autoridades civiles? 5. ¿Quién era Tomás Moro? ¿Se acuerdan de Tomás Moro? ¿Y cuál fue su participación en la reforma de Inglaterra? Recuerde que el humanismo participó mucho en las reformas. 6. ¿En qué se fundamentó principalmente el cisma de la reforma inglesa? 7. ¿Qué relación se desarrolló entre el humanismo y la política para lograr la reforma inglesa? 8. ¿Cuál era el propósito final de María la Sanguinaria? 9. ¿Quiénes fueron los puritanos? Esa palabra todavía lo usa. ¿Usted sí es puritana? ¿Ha oído decir eso? Usted es puritana, ¿qué me estará diciendo? ¿Sí? Eres una puritana. No sé, iba a decir otra cosa. ¿Cuál fue la diferencia principal entre María Tudor, Eduardo VI e Isabel I? 10 preguntitas. Si respondes a 10 preguntitas bien sencillitas, ustedes quedan entendiendo cómo fue la reforma en Inglaterra. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pastor, ¿cuántas personas hay más o menos acá? ¿Sí? Ok, hagamos... Mueve su silla, hacemos 10 grupitos de a 5. 10 grupitos de a 5. Por ejemplo, ustedes 3 y ellos 2 ya hizo un grupito. Ustedes 5 hicieron otro. ¿Sí? Y les voy a dar entonces, ahorita que le termine la instrucción, les voy a dar un paquetico como de 10 páginas para leer. Ustedes se arreglan la lectura y se arregla quién puede ir respondiendo las preguntas. Y como no vamos a alcanzar hoy, entonces el viernes, quien tenga la información nos da en breves minuticos la respuesta a las 10 preguntas. De pronto por cada grupo podemos ir a una pregunta y así todos participan, porque son 10 grupos, ¿listo? Si me sobran de los 10 grupos alguien, déjenme, yo lo acomodo para que no se preocupen. Por el momento fórmense como ustedes quieran de a 5, ya les entrego el material.